A Mejor Media presenta El Daily Diario. Hoy es martes 6 de febrero de 2024. Comenzamos.
¡Buen día, grupo!
¿Cómo están? Miren, se rompió mi taza. Entonces tuve que tomar la taza de Yayo. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El café sabe mejor en esta taza, ¿eh? Me la voy a apropiar. Ocho meses de que concluya este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 ocurrentes iniciativas de reformas a la Constitución, con las que se busca principalmente acotar al Poder Judicial y obligar a jueces, magistrados y ministros a someterse al voto en las urnas, además de la desaparición de los órganos autónomos y reguladores, el debilitamiento del INE y que todos le llamen papá. En el sector energético, el mandatario busca que la CFE se convierta mágicamente en una empresa de carácter estratégico y además busca prohibir la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. Sobre las pensiones, propone al Congreso crear un fondo semilla por más de 64 mil millones de pesos para financiarlas. ¿Cómo? ¿Un fideicomiso? Además de asegurar el aumento anual del salario mínimo por arriba de la inflación, y un nuevo mínimo para maestros, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, que no podrá ser menor al ingreso promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS, que ronda los 16 mil pesos mensuales. Entre otros temas propuso reconocer a indígenas como sujetos de derecho público, becas a estudiantes de familias pobres que voten por Morena, garantizar atención médica gratuita a quienes estén sanos porque los enfermos, pues no, ¿pa' qué? Dotar de viviendas a los trabajadores. Y si a eso lo llaman Infonavit. Prohibir el maltrato animal, prohibir el comercio de los diabólicos vapeadores y de paso esa cosilla que llaman fentanilo, respetar las zonas con escasez de agua, evitando criticar a quienes no se bañan y por último, como remedio casero para tratar su eterno complejo de inferioridad, asegurar que ahora sí, de veritas, ya ningún funcionario gane más que el presidente.
Los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo.
Tras la exposición, adiestrados para hacerlo, gobernadores, legisladores y otros militantes morenistas respaldaron el proyecto de López Obrador. En un comunicado señalaron que las reformas benefician al pueblo y que son para conservar el espíritu libertario y nacionalista de la Constitución. Por su parte, el dirigente del PAN, Marco Cortés, señaló que analizarán con absoluta responsabilidad las iniciativas, pero advirtió que no permitirán que se vulneren las libertades ni la democracia, que se debiliten los contrapesos y equilibrios de poder y se interrumpa el reparto de notarias. No es cierto. Alito Moreno del PRI dijo que no cuenten con ellos para destruir al país y adelantó que votarán en contra de eliminar órganos autónomos, de debilitar al Poder Judicial o de desarticular el régimen democrático. Mientras no les lleguen al precio, claro. El dirigente de Movimiento Ciudadano y gónada que pidió ser un niño de verdad, Dante Delgado, aseguró que las iniciativas tienen por objeto influir en las próximas elecciones, cosa que le da mucho coraje porque su partido nomás no logra influir en ellas desde que hicieron candidato al velador. El viejo político acusó que la vieja política le hace juego al presidente porque han dejado de ser tiburones para ser pequeños charales y advirtió que la única fuerza política capaz de derrocar a Morena es el Partido Naranja. Lo que me recuerda que próximamente es Día de la Demencia Senil. Cuiden a sus abuelitos como yo cuido a mis productores, por favor.
Nunca puede uno aprobar a priori, eso lo descalificamos. Y nunca puede reprobar a priori, eso también lo rechazamos. Tendrá que evaluarse, pero lo que tenemos que hacer es ese proyecto, dejarlo de lado. Si no, van a permitir una vez más que el presidente esté metido en la campaña cuando la legislación electoral se lo impide.
Previo al anuncio del paquete de reformas de López Obrador, el ministro y señor con lentes de nariz y bigote, Alberto Pérez Dayán, defendió enérgicamente la necesidad de alejar al Poder Judicial de la política, asegurando que militancia y judicatura no son compatibles. que es la manera complicada de decir, para los abogados de decir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero ya ven cómo les encanta no ser claros. Si se preguntan por qué andaba tan molesto el señor, no es porque Morena lo quiera llevar a juicio político, no, sino porque lo mandaron a Querétaro a representar al Poder Judicial y nadie quiere que lo manden a Querétaro porque no hay nada que hacer. Es más, si Querétaro tuviera una sola cosa interesante, no hubieran planeado la independencia desde ahí. El ministro pidió no olvidar que nadie está por encima de la Constitución y que cada sentencia en defensa de la ley es un acto democrático que honra la confianza popular, lo cual, según cálculos especializados, provocó necrosis en otro 3% del hígado de Andrés Manuel.
Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Bajo estas ideas, debemos coincidir todos considerando que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional.
Esta es la primera vez en la historia reciente que el presidente no asiste a una ceremonia oficial. En su lugar acudió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, razón por la cual no contestó los mensajes que le mandé desde hace 4 meses. Troste. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, decidió entrar al juego del presidente López Obrador y tampoco asistió a la ceremonia. Por su parte, en el mismo evento, Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados y señora que se cambia banqueta si ve a alguien moreno, defendió la existencia de los órganos autónomos y se pronunció por acotar al Poder Ejecutivo para evitar el riesgo de autoritarismo.
En torno a ello existe y lo seguirá viendo en el futuro un intenso debate sobre las medidas para afirmar nuestro republicanismo en el sentido de dar plenitud a la división de contrapesos entre los poderes y del papel que juegan nuestras instituciones autónomas. Dentro de este ámbito, el imperativo de animar la democracia deliberativa en la vida del Congreso y en la dinámica de las relaciones entre sociedad y gobierno.
En su intervención, el gobernador panista de Querétaro, y señor que cuando ve su foto piensas, tiene cara como de gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, consideró que los programas sociales resultan insuficientes para combatir la pobreza y la desigualdad, cuando la solución más evidente serían campañas de esterilización para los pobres. Eso último no lo dijo, pero de nuevo, gobernador panista de Querétaro, seguro lo consideró. Además, frente a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, Curi se refirió a la inseguridad y la violencia que priva en el país, por lo que seguro no tardamos en escuchar que lo van a investigar por corrupción y lavado de dinero o algo así.
Ayer como hoy, las familias anhelan la pacificación de la República. Parafraseando a Edmundo Valadez, la muerte tiene que dejar de tener permiso de recorrer la geografía nacional. Ya no más. La libertad y la democracia siguen siendo la única vía transitable para transformar a México.
En temas electorales, en Movimiento Ciudadano se dieron a conocer los nombres de los candidatos de mayoría para diputaciones, senadurías y gubernaturas, entre quienes se cuentan familiares de dirigentes, académicos, exmilitantes de otros partidos, actores, deportistas y activistas. Ya saben, la nueva vieja política. Para el Senado presentaron al actor y empresario Roberto Palazuelos por Quintana Roo, a Dante Alfonso Delgado Morales, hijo del dirigente de MC, Dante Delgado, por Veracruz, a Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey por Nuevo León, y a Alejandra Barrales por la Ciudad de México. Para la Cámara de Diputados eligieron al activista Brian Levarón por Chihuahua y a la raquetbolista Paola Longoria por San Luis Potosí. De las 9 gubernaturas, en la Asamblea se aprobaron 4. Salomón Chertorivsky, a quien ya tuvimos aquí en entrevista, chequela va calada garantizada para la Ciudad de México. Vida Gómez para Yucatán, Yulma Rocha en Guanajuato y Pablo Lemus en Jalisco. Desde Washington, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, en un idioma que se asemejaba al inglés, advirtió sobre la grave amenaza que representa la participación del crimen organizado en las elecciones mexicanas y aseguró que ella es la indicada para hacerles frente. To make them in front of them. en una conferencia en el Wilson Center. Destacó la erosión de la democracia en México, evidenciada por el asesinato de más de 10 candidatos en lo que va del proceso. Asimismo, denunció la intervención ilegal del gobierno en los próximos comicios electorales e hizo un llamado a la comunidad internacional solicitando que supervisen de cerca las elecciones mexicanas y se unan a los observadores expertos en democracia que Andrés Manuel seguramente traerá de países como Venezuela, Rusia y Tabasco.
Es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas.
En temas de estados, a pesar de que el gobierno federal anunció un acuerdo con líderes transportistas para evitar el paro nacional convocado ayer para ayer lunes, en 7 estados le sacaron la carta de reversa y se llevaron a cabo bloqueos como protesta por la falta de seguridad en las carreteras del país. Transportistas integrantes de la Organización Integradora de Derechos Convencionales aseguraron que aunque llegaron a un acuerdo sobre las mesas de diálogo con el gobierno, nunca abordaron el tema del paro de labores. Por su parte, las autoridades aseguran tener los asaltos bajo control y que cada vez son menos, porque cada vez quedan menos transportistas. Los estados que participaron en este cierre de carreteras de manera parcial o por completo fueron Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y el Estado de México. Y hablando de las excelentes acciones del gobierno contra la violencia en los caminos de México, en Chilpancingo, Guerrero, 4 transportistas fueron asesinados en distintos puntos de esa ciudad, lo que provocó la suspensión total de los servicios de transporte. Ante la falta de choferes, en vez de aumentar la vigilancia, las autoridades municipales habilitaron camionetas de protección civil para ayudar en el traslado de la población. El gobierno de Guerrero informó que la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal en coordinación con la Fiscalía del Estado y la Sedena mantienen presencia y vigilancia en distintas zonas y puntos carreteros de Chilpancingo con la finalidad de dar con los responsables y llevarlos ante la autoridad competente, pese a que en ese estado aún no se localiza ninguna autoridad competente. Este lunes por la mañana en Reynosa, Tamaulipas, se registraron balaceras, quema de vehículos, bloqueos y helicópteros sobrevolando la ciudad. Es decir, este lunes en Tamaulipas, fue el lunes en Tamaulipas. Y antes de que empiecen con que, ay, no te burles de las tragedias, lo que acabo de decir es una verdad estadística. La Vocería de Seguridad Pública confirmó que hubo enfrentamientos armados y detonaciones en varias colonias, donde criminales atacaron cámaras de vigilancia, así como agentes de la Guardia Estatal. Las autoridades solicitaron a los choferes de transporte público evitar circular ante el riesgo de que sus unidades fueran robadas y utilizadas para bloquear las principales arterias viales, que es básicamente otra manera de decir que es culpa de los camiones por cómo iban vestidos. En Colima se identificó el primer caso de rabia canina en casi 30 años. La Secretaría de Salud Estatal aseguró que el caso fue detectado a tiempo, por lo que pudieron atenderlo, sugiriéndole al perro que no esté enojado y poniéndole podcast de superación personal. Se destacó que en áreas silvestres los transmisores incluyen murciélagos, coyotes, zorrillos, mapaches y tejones, mientras que en áreas urbanas son principalmente perros, gatos y gente de cachucha y chaleco guinda. La autoridad exhortó a que en caso de sufrir la mordedura de alguno de estos animales, se lave la herida con agua y jabón o solución antiséptica, aborde un avión al extranjero y busque atención médica. En otros asuntos, comenzó el proceso de extradición a México de Armando Escárcega Valdés, el patrón, presunto coordinador del atentado contra Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022 y arrestado en San Diego el 26 de enero a solicitud de México. Y de que luego de ese atentado no voy a leer al aire ninguno de los chistes que escribió Pacaso. No yo, Pacaso. En información internacional, el Palacio de Buckingham informó este lunes, o sea, la gente del Palacio, no el Palacio, informó que el rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer que ya está en tratamiento. Aunque no se ha especificado dónde le fue localizado, los fans de Lady Di aseguran que lo tienen en el centro del karma. El palacio señaló que no está relacionado con el reciente tratamiento que tuvo por una afección benigna de la próstata y que al parecer se debe a que durante su coronación la gente no dijo con suficiente fuerza ¡larga vida al rey! Carlos III, de 75 años, suspenderá sus funciones públicas, pero continuará con los asuntos estatales y sus funciones constitucionales como jefe de Estado. En Chile, el número de muertos en los incendios que azotan la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, ha aumentó a 122. El Servicio Médico Legal informó que además hay centenares de damnificados, desaparecidos, así como más de 6.000 viviendas afectadas. La mayor parte de los fallecidos están en la ciudad de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dio a conocer que al menos 370 personas están reportadas como desaparecidas. Boeing informó otro problema con los fuselajes de algunos de sus aviones 737, lo que provocará demoras en las entregas de alrededor de 50 aeronaves. Afortunadamente, la entrega de sus bebidas a las taquerías está garantizada. El director general de la División de Aeronaves Comerciales, Stan Deal, dijo que detectaron agujeros que están mal taladrados en los fuselajes, situación que en la ingeniería aeronáutica se llama un Mario Delgado. Boeing y Spirit están en el ojo del huracán después de que un avión 737 MAX 9 de Alaska Airlines aterrizó de emergencia el 5 de enero debido a que una puerta lateral se desprendió poco después de despegar en Portland, Oregon. En los deportes, el jefe de gobierno, Martí Batres, celebró la designación del Estadio Azteca para la apertura del Mundial de 2026, pero adelantó que no se va a remodelar la zona que rodea el recinto, toda vez que el proyecto fue desechado para invertir ese dinero en cosas que la ciudad necesita más, como por ejemplo la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, Batres explicó que únicamente se prevé hacer mejoras en el interior del estadio, como en los asientos y en los baños, que consistirán en destapar la mitad y el resto usarlos para almacenar leche liconza.
La remodelación del Estadio Azteca, pues lo que entiendo es que lo que va a hacer el Estadio Azteca es mejorar las instalaciones que actualmente tiene. No está previsto otro tipo de obra, sino que va a tener en condiciones sus asientos, sus baños, en fin, sus instalaciones en buenas condiciones precisamente para afrontar el reto del Mundial.
El clavadista Osmar Olvera, quien recientemente obtuvo la medalla de oro en la prueba de trampolín de un metro en el Mundial de Natación, agradeció la felicitación de Ana Guevara, director de la CONADE, para después darle tremendo cruzado al señalar que lleva un año sin recibir su beca. Olvera fue uno de los afectados por la decisión de Guevara de suspender las becas y apoyos a los deportistas de disciplinas acuáticas desde enero de 2023 como consecuencia de un conflicto con la Federación Internacional de Natación. Después de 13 meses en prisión preventiva, en un tribunal de Barcelona dio inicio el juicio contra el futbolista Dani Alves por presuntamente haber violado a una joven en una discoteca en 2022. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el exjugador de Pumas y Barcelona, mientras que la presunta víctima, que ratificó que Alves la violó, pide 12 años. Por su parte, la abogada del brasileño, Inés Guardiola, pidió la anulación del juicio por presión mediática, porque todos sabemos que lo único que puede solucionar una violación es que todo el mundo se entere y los medios la cubran y así la víctima deje de ser víctima. En la Fórmula 1, Williams hizo este lunes la presentación de su monoplaza para la próxima temporada de su proyecto de evolución. Se trata del FW46 Livery, que destaca por su color azul y los patrocinios. Otro que presentó su coche fue el Steak F1 Team, el C44, con llamativos colores negro y verde. En otro asunto de la Fórmula 1, trascendió que Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, es investigado internamente por posible conducta inapropiada contra un empleado. Seguramente le dio alas. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se terminó. Pero no se pierdan hoy Varos y Avaros, el mejor programa de finanzas y temas fiscales grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y vean también nuestro sitio web en abejorro.com. Mándenos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.